Si las palabras de tus amigos no te convencen, y las de los otros menos aún, escucha ruido de fondo.
El programa de hoy está dedicado a unos estremecedores testimonios publicados en www.lavaca.org. Si hablamos de un agujero negro, es para nombrar ese sitio en el que ciertos cuerpos caen en la inexistencia social, fuera del consumo y de las garantías legales. Si el agujero es negro, es porque impide ver, chupa, atrae, aterroriza. De tan siniestro, pareciera como si no tuviera interior. El agujero negro es el nombre que en cada momento toma la fábrica de lo insoportable, de los nuevos umbrales de lo intolerable. El agujero negro no es solo un lugar, es también una dinámica. Si funciona, es porque su procedimiento es percibido por todos. Difunde un sentimiento turbador de miedo, horror, rechazo. Existe también una historia reciente de los agujeros negros, los desaparecidos y la vida destruida de tantos trabajadores de empresas públicas o de las industrias y talleres afectados por la economía neoliberal. Barrios, pueblos, cárceles, institutos, calles, conforman un gran corredor, una serie discontinua de momentos cuyas variables son de concentración y de desconcentración. Más que agujeros negros, hay un ennegrecimiento de zonas enteras de la existencia. El agujero negro, entonces, es realidad variable, pero constante. Variable en sus modos, constante en el tiempo. Él mismo es síntoma evidente de una cadena de explotación social vigente y de la carencia de una democracia con base en la imaginación política de los pobres, de su potencial productivo y público. El agujero negro actual es seguramente el más vasto de todos los que hemos conocido. Tiene las dimensiones de la guerra social en curso. Su economía interna es la de la producción de la inexistencia humana, con sus zonas baldías y sus áreas de concentración. El discurso penal se va adecuando a este juego, donde los negocios que se organizan en las fortalezas y se efectúan en los sitios valorizables van dejando sobras, víctimas, perdedores de todo rango. No se trata ya del preso político de antaño, sino de una nueva prisión, en donde lo político solo emerge cuando se reconstruyen todos los mecanismos de producción de esos modernos chivos expiatorios. El preso político de décadas pasadas era una pieza capturada por el bando contrario. Entre fuerzas que se cohesionaban ideológicamente, la tarea represiva consistía en quebrar la conciencia política del capturado para derrotarlo. La lucha contra el preso era contra su conciencia y contra la conciencia colectiva expresada en su organización. En cambio, el rehén político actual ya no extrae su fuerza de resistencia de esa relación entre conciencia y partido, sino de saberse un preso inmediatamente comunitario, situación que se expresa en la relación con su familia, sus hijos, sus compañeros, su red más inmediata de recursos y afectos. De ahí que se lo intente quebrar en el terreno de su constitución comunitaria, amputándolo a través del bloqueo de sus vínculos esenciales. Como si aquello que hace unas décadas se jugaba en el terreno de la conciencia ideológica, se desplegase ahora sobre el suelo de una afectividad que se valoriza, se politiza, a partir de acciones, ideas y formas organizativas inmediatamente ligadas a la producción de la existencia individual y colectiva. Las familias de las víctimas se han convertido en el rostro y la expresión del dolor. En ellos se lee el testimonio de quienes caen en el agujero y por lo mismo constituyen, incluso a su pesar, una primera instancia de simbolización, de politización del agujero. Ya las madres, abuelas e hijos de los desaparecidos habían recorrido este camino. De alguna manera, los familiares articulan un dolor social que los profesionales de los medios o no saben o no pueden reconducir. Es como si la politización después del 19 y 20 requiriese una publicación, una apertura de la propia intimidad, una politización de ese sufrimiento que cuando existía el espacio público no hubiéramos dudado en llamarlo mundo privado. En este cuaderno se encontrará un grupo heterogéneo de mujeres que hablan de ellas, pero también y al mismo tiempo hablan de los demás. Porque los cuerpos caídos, condenados a la inexistencia, son también los de los jóvenes, considerados peligrosos por definición, los migrantes, sospechosos eternamente de traer el germen de lo extraño, los chicos, por si acaso, y los viejos, cuyas vidas improductivas ya no merecen ser financiadas. Aquí, sin embargo, el testimonio es de las mujeres. Si algo se pretende, es indagar precisamente en la relación entre el cuerpo de las mujeres y las prácticas actuales de exterminio. En este cruce en el que estamos insistiendo entre cadenas de explotación y líneas de resistencia, se pone en evidencia el lugar de la mujer, de esa potencia afectiva, capaz de trazar un esquema opuesto al de la fuerza bruta policial, de la guerra y el narco. El gesto del cuerpo que alimenta y protege, que impone el cuidado, la visibilidad y la consideración para los condenados y la confianza en lo que puede cada quien. Lo que se juega en esta batalla es nada menos que un auténtico dilema entre una política de la atención y los cuidados contra otra dominante, la de la guerra.
Caso testigo. Los reclamos. El 16 de julio de 2004 se realizó una manifestación contra las modificaciones al código contravencional frente a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Una semana antes se habían aprobado los cambios de modo general y ese día iba a votarse cada artículo en particular. La protesta fue convocada por la Coordinadora contra el Código Contravencional que nucleaba a organismos de derechos humanos, asentamientos populares, movimientos de gays, lesbianas, travestis, transexuales y transgéneros, vendedores ambulantes, piqueteros, estudiantes y partidos de izquierda. La nueva normativa implicaba la criminalización de la pobreza. La represión. Cuando comenzó la movilización, se cerraron las puertas de la legislatura y se prohibió a los particulares ingresar al recinto para presenciar la sesión. Poco antes del mediodía, un grupo de 40 personas que llevaban sus rostros tapados y no pertenecían a ninguna de las agrupaciones convocantes, comenzó a arrojar piedras y a intentar voltear la puerta de Perú 160, la misma que controla el Barra Brava de Boca Santiago Lancri, empleado de la legislatura. Aun cuando las columnas de manifestantes se retiraron a una distancia prudencial, la policía respondió con carros hidrantes mientras arrojaba agua desde el interior del edificio. Cuando todo había terminado, policías de civil y sin identificación, que hasta minutos antes se habían mezclado con los participantes, detuvieron a 23 personas en los alrededores. A algunos los apresaron mientras subían al subte, a otros cuando se disponían a volver a los micros e incluso hubo quienes fueron capturados mientras tomaban cerveza en un kiosco, unas horas después de la protesta. Varios días después fueron liberados 8 manifestantes, el resto quedó imputado por la jueza de instrucción Silvia Ramón. Los presos, 12 hombres y 3 mujeres, María del Carmen y Fran Ferreira, Marcela Rosana Sanagua, Carlos Hernán Santamaría, Eduardo Héctor Suriano, Adolfo Rafael Sánchez, Javier Daniel Escaramella, Horacio Ariel Ojeda, Jorge Antonio Nieva, Eduardo Marcelo Ruiz, Héctor Eduardo Gómez, Jesús Aníbal Fortuny Calderón, Margarita Meira, Pablo Martina Mitrano, Francisco Lino Barbi y César Elm. Las acusaciones, daños, resistencia a la autoridad, privación ilegítima de la libertad agravada y coacción agravada. La justicia. Las imputaciones esgrimidas por la jueza Rabón fueron confirmadas por la Sala Quinta de la Cámara del Crimen en un fallo basado en las declaraciones de los policías que participaron de las detenciones. Los hechos fueron forzados hasta encuadrarlos en figuras penales no excarcelables.
Carmen, testimonio de Carmen Infran, integrante de Ammar Capital, presa en el penal de Ceiza. Entrar en el penal de Ceiza no fue difícil para nosotros, pero cuando se está entrando se presiente de modo difuso algo de lo que debe ser entrar para quedarse. Sin embargo, uno sale. Carmen todavía no. Y cuando entró no sabía que era para quedarse. Está ya hace 5 meses y aún sin sentencia. Tiene para un tiempo más. Cuando la trajeron para la entrevista se la veía feliz y mantuvo ese ánimo durante toda la conversación. Lo primero que dijo fue: ustedes traen el dolor de afuera, ustedes traen el olor de afuera. Hace cuánto que no lo sentía. Se la ve muy fuerte, lúcida e irónica, pero también frágil, sensible, reflexiva. Ella está desde el principio en el cachivache, un pabellón excedido en 3 veces su capacidad. Marcela y Margarita, las otras 2 presas de la legislatura, están en otros pabellones. La primera en el de maternidad, porque su beba de casi 2 años la visita los fines de semana. Margarita en el pabellón de tercera edad. Carmen está sola, pero se las arregla. Se ríe mucho, pero no disimula su drama. Se ríe de sí misma, mientras nos cuenta tramos de su vida, de la que nos habló largo rato. como sabiendo que sus historias merecen salir a la luz. Porque con ella habla una verdad de época, y porque pocas veces podremos escucharla tan bien narrada. Cuando termina la entrevista, nos agradece por la mañana que pasamos. El agradecimiento, claro, es nuestro.
La parte que me toca. El laburo que hice toda mi vida siempre me gustó. Cuando toqué la calle, voy a parecer una maniática loca del sexo. Me gustó el ambiente, conocer a las chicas. Lo tomé como parte de mi vida y de un trabajo. Llego a las 6 y me retiro a las 6. Fue una manera de subsistir un poco mejor, de darle todo a mi hijo. Yo sé que con otro trabajo normal también lo iba a tener, pero uno quiere las cosas un poquito más rápido. Fue la vía más rápida y me fue muy bien. Nunca me robaron, nunca me golpearon. Tuve la suerte de no pescarme ningún tipo de enfermedad. Así llegué a prostituirme. Amo mi trabajo, lo que estoy haciendo. Policía sin uniforme. Yo iba caminando con mi compañera. Entramos a comprar un paquete de cigarros y un paquete de pastillas a un kiosco. Ya mis compañeras daban vueltas hacia el micro y de repente alguien me agarró de atrás. Lo primero que pensé, me roban. Pero yo lo único que tenía era un celular en la mano y mi compañera una cartera. Al ser agarrada de atrás hice un movimiento lógico que me volteó y cuando me di vuelta me dijeron: «Cállate la boca, quietita y al suelo». Eran tres hombres y una mujer los que me detuvieron. Me tomaron de atrás muy fuertemente. Uno me dijo: «Al suelo». Le dije: «Está bien, somos simplemente prostitutas, no tomen represalias». En el momento que me dijeron: «Al suelo y calladita la boca», esas palabras las conozco desde la cuna. La única fantasía que tenía era la del miedo, lo único que se me cruzaba. El miedo cuando pasás por los pasillos de abajo. No entendés el maltrato del servicio penitenciario. ¿Por qué sos revisada así? ¿Por qué te cortan el rostro ante cualquier pregunta estúpida? Al abrir la puerta y ver a todas las detenidas, no entendés qué pasa. Las caras de todas son de desconfianza. Es como en el nacimiento. En 24 horas tenés que aprender a hablar, comer, conocer, bañarte, tomar. ¿Con quién tenés que hablar? ¿Cuáles son los códigos? Es muy difícil. Da mucho miedo. Cuando me desnudaron fue una vejación. Si estás yendo a un ginecólogo te sentís un poquito incómoda. Pienso que lo más horrible que hay es que te revisen las partes. Que cada 3 horas o cuando vas a cualquier lado dentro de este complejo tengas que mostrar tu cola. Yo ya voy canchera, me bajo y chau. Pero los primeros días, a pesar de ser prostituta, es una parte que te da vergüenza. Desnúdese, agáchese, ábrase. Es lo que más me está costando pilotear acá adentro. No sé por qué me pusieron acá. Tal vez porque somos un par de estúpidas que estamos detenidas por algo que no hicimos. Estamos presas por haber gritado un par de pelotudeces, igual que las que se gritan en una cancha. Fui a manifestarme, a acompañar, y terminé presa acá, privada de mi libertad, yo y mi compañera. A los demás yo no los conocía, nos conocimos en el calabozo. Y con los chicos ni siquiera nos conocemos. Ni siquiera conocí a los legisladores, porque nunca entré. Yo hacía el aguante desde afuera, y acá estoy. Hubiera preferido hacer un secuestro exprés y en 4 años me voy a la calle. Toda la vida me cuidé de caer en un penal, y vengo a caer pelotudamente ahora. Se viene una de las que hoy es mi compañera y nos pregunta de dónde venimos. Somos de la legislatura. ¡Ah, qué bueno! La vimos por la tele. Yo te vi. ¿Cómo que me viste? Me quería bañar. El olor ya no lo aguantábamos. Era totalmente nauseabundo el olor que teníamos. Enseguida corrieron los toallones, el champú. Pasamos por la ducha, que fue uno de los placeres más grandes que he vivido desde ese momento. Cuando salimos de la ducha ya corría el mate. Empezamos a escuchar lo que pasaba. Las otras internas nos contaban. En el ingreso no tenés televisión, o sea que las que salían al pasillo se comunicaban con las otras y decían: llegaron las piqueteras. El penal tiene 1000 detenidos. Llegamos a compartir el vaso para tomar y lavar la dentadura entre 3. Una vez una jefa me dijo: yo estoy igual que ustedes. Ellas se sienten tan presas como nosotros, pero hay una diferencia. Nosotros somos detenidas porque tenemos que pagar a la sociedad, ellas porque trabajan. Yo le dije: usted se baña en su casa, viene con olor a perfume, entre al baño y mire las condiciones. Nosotras tenemos 4 recuentos por día. Si en uno entra la patota, y chau, te llevaron por más que grites. Éramos 70 chicas en ese lugar, en ese pabellón de 28 camas. Yo hasta ahora sigo durmiendo en el piso. Me dicen perro chico porque duermo en el piso. Acá aprendes a convivir con los bichos, roedores, las bolsas de nylon, los Mickey Mouse. Yo escuchaba que decían: ¡vienen los Mickey Mouse! Y entonces me enteré que eran los ratones. Aprendí a comer en una tapa, en un plato, con la mano, sin cubiertos, sin un vaso. Hoy estar sentada en una silla de estas es un placer. Hace un mes atrás yo lloraba. Hoy ya no lloro. Estoy más dura. Un tubo es algo un poco más grande que un armario, donde entra una cama y solo tu cuerpo. Donde hay una mirilla para que pase el plato. Te sacan solo 1 hora por día. Orinas y defecas ahí. No se puede tener el cuerpo controlado. No se ordena el cuerpo a ese sistema. El del tubo. Te visitan todos los bichos, los Mickey Mouse, las cucarachas. Y si caíste con mal concepto dentro del tubo, obviamente la policía hace su trabajo. Un par de patadas en el orto. Y estás negada de cualquier pedido. Porque acá te tiran y cuando te vas salís. Ya no tenés nada. ¿A qué volvés? Salís desnuda, sin plata, y no podés trabajar. Te metés en la villa, se cruzó un tarado, le robaste y sonaste. Acá no te reintegran para nada. Acá te endurecen el pensamiento, te endurecen el corazón. Si yo salgo, quiero la plata, porque ya me quitaron 8 meses. No veo a mi hijo, que se está privando de cosas por mi ausencia. Me privaron a mí de todo, de todas las posibilidades. Acá todo el tiempo ves injusticias. Afuera tenés que aprender a defenderte, pero de acá salís peor, mucho más dura. También aprendés algunas cosas, a apreciar las comidas y otras cosas de las que acá estás privada. A mí antes me daba lo mismo tirar media milanesa y un huevo, pero ya no lo voy a hacer porque acá he pasado hambre, he deseado cosas. Hay cosas que me faltan. Busco los olores y no están. ¿Cómo podés concebir que al pabellón lleven polenta haciendo que vimos pasar las bandejas con asado, chorizos, pollo? No me considero una presa política. Me considero una estúpida. Me considero una persona que fue a manifestar por sus derechos y terminó acá adentro. No conozco más allá de mis narices. ¿Querés que te diga más? En mi vida pasé por el cuartito oscuro. No sé ni votar siquiera. Así que, ¿de qué presa política me hablas? No soy organizadora ni sindicalista. Simplemente fui a manifestar por mis derechos, porque sabía que iban a cometer una injusticia al derogar el código. Fui a manifestar para que no volviera el tiempo atrás, ni una noche de los lápices, ni un 19 y 20 de diciembre cuando mataron a tantos pibes, para no calentar más calabozos. Un rancho son dos camas cuchetas que las cerrás con cortinas y ahí te juntás con tus compañeras para que las demás no te vean. Ahí comés, dormís, haces el amor, mirás televisión, jugás a las cartas, todo. Ahí se comparte todo, lo bueno, lo malo, la risa, el llanto, todo. El rancho es una cosa muy importante acá adentro. Es tu vida, tu casa. Esas dos camas cerradas por una frazada son tu vida.
Caso testigo, Caleta Olivia. El lugar. Caleta Olivia es una localidad de la provincia de Santa Cruz que tiene 40.000 habitantes, de los cuales unos 140 están procesados por defender sus derechos en causas abiertas durante 2004. Los reclamos. El 19 de agosto de 2004, unas 200 personas, en su mayoría mujeres, reclamaron trabajo genuino frente a la municipalidad. Unos días después, los manifestantes se trasladaron a la playa de tanques de terminales marítimas patagánicas, Termap, el consorcio de empresas multinacionales que controlan el negocio petrolero de la zona. La represión. Los manifestantes se habían trasladado ya a la playa de tanques cuando notaron la presencia de una brigada especial antidisturbios de la Gendarmería Nacional, llegada de General Hacha, La Pampa, para reforzar a la policía local. La tensión se resolvió con la firma de un acuerdo con la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, que prometió trabajo a los manifestantes, unos 500 puestos con sueldos entre 500 y 700 pesos, y aseguró que no iba a haber represalias. Sin embargo, en la noche del 3 al 4 de septiembre, cuando ya habían cerrado los tribunales, se hicieron efectivas las citaciones libradas por Marcelo Bailaque, del Juzgado Provincial de Instrucción número 1 de Caleta Olivia. 21 órdenes de detención, de las cuales la policía concretó 15. Se llevó a las personas de sus casas a golpes y, sin explicar los motivos, actitud violatoria del Código de Procedimientos. La acción duró 2 días. El desbande fue tal que arriaron a familias enteras. Los presos son 6. Elsa Orozco, Selva Sánchez, Marcela Sandra Constancio, Mauricio Perancho, Jorge Federico Mansilla y Hugo Iglesias. 3 hombres y 3 mujeres a las que se los acusa de ser los cerebros intelectuales y organizadores de las protestas. Las comisarías. Como en Caleta Olivia no hay establecimientos de detención para mujeres, las 3 manifestantes están presas en comisarías ordinarias junto a otros hombres. El maltrato que sufrieron en la comisaría cuarta fue una de las denuncias que hicieron cuando el 26 de octubre las mujeres iniciaron una huelga de hambre a la que poco después se sumaron los hombres detenidos. Exigían mejores condiciones de detención, ayuda financiera y médica para sus familiares y el traslado de Mansilla, uno de los detenidos, que recibía malos tratos en la sección primera de Caleta Olivia, donde fue alojado junto a presos comunes. Las acusaciones. Usurpación con impedimento de funciones públicas, privación ilegítima de la libertad y daños, usurpación y entorpecimiento de la actividad económica, La justicia considera que la sumatoria de estos cargos no permite la excarcelación. Las pruebas. No hay testigos que individualicen a estas personas entre los participantes de las tomas. De hecho, Mansilla e Iglesias no estuvieron en el momento en que ocurrió todo, porque asistían a un curso de capacitación para ingresar a la industria petrolera. Habían conseguido sus puestos de trabajo en una manifestación anterior. Se acercaron después a solidarizarse, pero estaban ya marcados por su participación en protestas anteriores. La justicia. Los manifestantes llevan ya más de 3 meses de detención. Desde que están presos, tanto Bailaque como el juez de recursos Miguel Ángel Meyer les volvieron a impedir en 2 oportunidades la libertad. El trámite no parece que vaya a ser rápido. De ser condenados, los 6 luchadores podrían pasar hasta 16 años en la cárcel. Los procesados. Además de los presos, la semana de protesta dejó a unos 40 procesados acusados de ser partícipes necesarios de los mismos delitos que los detenidos. Tienen causas abiertas, incluso personas que se acercaron a solidarizarse o familiares y vecinos que les llevaron agua y pan a los manifestantes.
Hoy hace exactamente 3 meses que estamos privadas de nuestra libertad, dijo Elsa Orozco el viernes 3 de diciembre, antes de iniciar el reportaje, porque con este dato, solo aparentemente fáctico, expresaba toda su condición. Con ella estaban Selva Sánchez y Marcela Constancio, y las tres aceptaron, sin dudar, perder la única hora diaria que están autorizadas a salir al patio para hacer la entrevista. Los meses pasaron y ellas siguen sin resignarse a ese tiempo sin tiempo que les impone la justicia. El encierro no ha logrado quebrarlas. Las lágrimas de sus ojos no hacen más que confirmar la fortaleza de su convicción. Aseguran que cuando salgan van a volver a luchar por lo que está en riesgo, porque lo que está en riesgo es todo lo que tienen, el futuro de sus hijos.
Yo soy una de las personas que está detenida por manifestar delante del municipio. Peticionábamos trabajo, una fuente laboral genuina. Estuvimos 8 días frente al municipio, sin ninguna clase de respuesta ni de parte de la comuna ni de la provincia. Los 250 compañeros que éramos fuimos a Termap y nos instalamos ahí, pacíficamente, porque en ningún momento hubo ninguna clase de violencia. Ninguno de nosotros rompió para nada ni agredió a nadie. Estuvimos así hasta el otro día, cuando se les permitió a nuestros familiares y amigos que nos dieran alguna ropa y bolsas de alimentos. Y fueron ellos los que sufrieron la mayor represión de la gendarmería. No fuimos los 250 manifestantes, sino un grupo de personas que se acercó a solidarizarse. Las golpearon, las patearon en el piso, les hicieron de todo.
Yo recibo planes sociales desde hace 7 años y ya no los quiero más. Quiero trabajo genuino y que no existan más los planes. Tengo 6 hijos. Uno de los nenes tiene 9 años y una discapacidad motriz. Todo esto implica unos costos que nosotros no podemos cubrir. Las cosas están cada vez más caras y tuvimos que dejar de hacerle algunos tratamientos porque, además, vivimos lejos del centro. Todos los tratamientos se los hacíamos en Comodoro Rivadavia, porque me ayudaba mi familia. Pero después mis hermanos se fueron quedando sin trabajo. Además, claro, ellos lo hacían por el sobrino y está todo bien, pero la verdad es que soy yo la que tengo que poder darle esas cosas al chico. Esto fue lo que me hizo movilizar y el hecho de que con los planes nunca voy a poder tener una jubilación.
El viernes a la noche. Yo andaba con mis compañeras, con Selva. Después de las manifestaciones y la firma del acta de acuerdo, todas nosotras estuvimos una semana libres, lo cual también es llamativo, porque de última, si uno comete un delito que es de público conocimiento, la detención tendría que hacerse en el momento, en la municipalidad o en la planta.
A mí me fueron a buscar a mi casa, donde estaba con los chicos. Llegan, no me muestran ninguna orden de detención, quieren a toda costa que me suba al patrullero. Yo agarré el teléfono y traté de comunicarme con alguien que me dijera qué tenía que hacer. Llegó entonces mi hermano y vinieron también mis vecinos, porque la casa se había llenado de policías.
A las 10 de la noche que yo estaba detenida. Vino a la comisaría con un tío. Les dijeron que yo estaba detenida e incomunicada, así que lo único que pudieron hacer fue pasarme una manta para taparme. Y a partir de ahí fue una primera semana horrible, con maltratos, golpes a la puerta, insultos todo el tiempo, carcajadas. Los policías se reían y nos gritaban barbaridades desde el pasillo.
Mis dos chicos están con una amiga mía, Laura, que los está cuidando. Toda la vida hemos estado juntos y esta es la primera vez que nos separamos. Así que no es fácil, ni para ellos, ni para mí. Pero confío en que todo se termine. Pero no solo por mí, sino por todos los obreros. Hay que ponerle el pecho para que ellos canalicen las cosas lo mejor posible. Siempre pienso cuál era el camino que les quería señalar para que ellos siguieran como personas. Y bueno, desde acá se complica un poco, pero tampoco es imposible. Cuando se ama como yo los amo a ellos, y como ellos me aman, es más fácil.
En las visitas hacen las requisas, sin pudor, no les importa nada. Incluso a los chicos, los desnudan. Le saca la ropa a gente extraña que no son ni su papá ni su mamá. Yo le dije a mi marido que si para verme le quieren quitar la ropa a los chicos, prefiero que no vengan. Durante todos estos años hemos tratado de hacer lo mejor para ellos, de cuidarlos física y psicológicamente, para que hoy por hoy nos tiren todo por la borda. Las mejoras en las condiciones de detención fue uno de los reclamos de la huelga de hambre que hicieron.
Fuimos a reclamar trabajo, era porque lo necesitábamos económicamente. Nos detienen y nos quedamos otra vez en la vía. Conseguimos que los señores funcionarios firmaran un acuerdo y ahora desconocen sus propias firmas. Pero nosotras vamos a seguir la lucha. No podemos quedarnos con que estamos presas y que por eso no podemos hacer nada. Tenemos que seguir peleando, porque nuestras familias, nuestros hijos, siguen presos del lado de afuera porque no tienen un sustento económico. No podemos, porque estamos presas, no seguir peleando.
De hambre era el único medio que nos quedaba. Estando acá adentro, no tenemos muchas alternativas de lucha. Sabíamos que no estábamos arriesgando. Nadie quería que lo hiciéramos. pero fue decisión nuestra y la familia tuvo que apoyarnos. Hoy ellos todavía nos plantean de que si llegara a pasar algo, no volvamos a hacer una huelga de hambre, porque ellos se preocupan mucho. Yo en mi caso les dije que no lo voy a volver a hacer, porque ya puse una vez en riesgo mi salud y yo tengo que pensar que el día que salga de acá, tengo 3 hijos a los cuales tengo que cuidar.
Después de la huelga, cambió un montón la comida, cambió el trato con nosotras, con nuestras familias.
Somos presas políticas porque nos arrancaron del pleno derecho social que tenemos y nos metieron en una habitación de 2x2 y nos dijeron: acá te callas. A la política que hoy tiene este país no le gusta que le reclames. Desde el gobierno no pueden salir a decir que Argentina va para adelante cuando acá tenemos 250 familias que se están muriendo de hambre. Seamos realistas. No pueden decir que en las negociaciones con las grandes multinacionales nos está yendo bien, si las multinacionales se están llevando todo lo que queda de los recursos que tenemos. Antes de quedar desocupada, yo trabajaba en esa pesquera, que hoy por hoy tiene 600 personas trabajando en negro y en condiciones infrahumanas. Me despidieron por peticionar. En esa empresa donde la mayoría éramos mujeres, yo he visto cómo hacían trabajar a mujeres con embarazos de 8 o 9 meses, en cámaras frigoríficas, a 6 grados bajo cero, sin que le dieran ni siquiera la ropa adecuada.
La mujer está cansada de la violencia familiar y encima la violencia que genera el Estado. Por ejemplo, hay una entrevista donde las chicas que hoy están trabajando dicen que están sacando tanta fuerza que el marido no las va a golpear, ahora así como así. Se genera otro tipo de independencia. La autoestima hace que hoy la mujer esté parada en otro lugar. Ya no está en «pobrecita de mí que me pegan», sino que cada vez sale más a reclamar. Sabes que si sos fuerte para criar un chico, como los criaste toda la vida, también sos fuerte para salir a pelear por ellos a los gritos. En las manifestaciones de Caleta, las voceras éramos 4 mujeres y un varón.
Anteriormente siempre fue con hombres. Los desconcertó que apareciera un grupo de mujeres que, además, éramos más intransigentes. El intendente salió a decir que había un grupo de gente intransigente, que no se podía hablar con ellos, porque no aceptábamos los planes. Pero ni siquiera tuvo él el mínimo intento de hablar con nosotros, o por lo menos de ofrecernos algo digno. Nos seguía ofreciendo bolsones y como nosotros le decíamos que no, él nos decía: «Están locas, ¿qué se creen? Toda la vida han vivido de un plan y ahora que se les da por levantar la cabeza. ¿Qué mentalidad corta la de pensar que porque algunas de nosotras nos pusimos a llorar, porque te duele, tenés hijos enfermos, no tenés obra social, no tenés para darles de comer, y vamos a dejar de pedir lo que merecíamos?».
Y nos merecemos un trabajo genuino. Nos merecemos que se nos pague una jubilación, que tengamos una obra social para llevar a nuestros hijos. Y no hacer una cola inmensa en el hospital para que te den un jarabe porque no los podés comprar. Nos dan el certificado de pobreza, que tenés que exhibir. Falta que te pongan un cartel que diga, soy pobre.
Caleta Olivia es una de las bocas de salida de toda la explotación petrolera de la cuenca del Golfo San Jorge. Esto significa que hasta allí llega el crudo extraído en la Patagonia argentina, incluso por debajo del océano, donde crecen las plataformas petroleras submarinas. La principal multinacional que opera en la zona es Repsol YPF, que concentra casi el 50% de la extracción de la cuenca. La segunda es British Petroleum y Bridas. Terminales Marítimas Patagónicas, TERMAP, es el consorcio que une a las multinacionales del Golfo San Jorge. Es decir, representa a la gran manguera succionadora de petróleo de la Patagonia, o los colmillos del Drácula. En septiembre de 2004, el barril de petróleo había alcanzado la cotización récord, $50. En ese mismo momento, el huracán Iván había paralizado las instalaciones petroleras en el sudeste de Estados Unidos, que representan el 25% de la infraestructura petrolera de este país. Además, un grupo armado acusado de traficar petróleo amenazaba al gobierno de Nigeria con librar una guerra total a partir del 1 de octubre y recomendaba a las grandes compañías petroleras extranjeras que se fueran de la región. El grupo anglo-holandés Shell anunció el cierre de una estación de bombeo que produce 28.000 barriles diarios debido a la inseguridad de la región. Los dos hechos producidos en lugares y por razones tan dispares fueron comentados por el Ministerio de Finanzas de Alemania. Sus portavoces dijeron que, según el FMI, la economía global estaba en serio riesgo.
Cuando comenzó a llegar la información escasa e ínfima de los sucesos de Caleta Olivia, circulaba también la siguiente versión. Le hacen esto a Kirchner, en su provincia, los de la izquierda, que no comprenden la naturaleza del cambio político en curso. Como si las historias personales y comunitarias, los dramas existenciales, debieran acomodarse a lineamientos abstractos de los análisis políticos para ser tomados en cuenta. Pero fuera de cuadro, las cosas tienen la fuerza de lo real. Todo análisis político que quiera servir para algo deberá hacerse cargo de este nuevo protagonismo social que, lejos de detenerse ante consideraciones formales, avanza con la decisión propia de estar atado inmediatamente a la existencia, que no es la de una mera sobrevivencia en un presente empobrecido, sino la de una lucha vital
que pugna por una nueva relación entre trabajo y comunidad, que no esté articulada por el par indivisible, exclusión-explotación.
Ese charco en el que todo estaba a la vista y en el que no cabía ningún imprevisto. Ha empezado a ponerse en movimiento.